Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Bienvenidos a otra edición de Las Damas y los Vagabundos. Estamos en vivo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Laura Resquiña. Enfrente mío también a su lado, Camila Ahumada y Mariana Moriolo, que está por ahí dando vueltas en la producción. Chicas, ¿cómo están?
Muy bien.
Acá disfrutando el sábado.
¿Viste? Un sábado que pareciera primaveral después de los fríos que venimos teniendo estos últimos días.
La verdad. Pero está todo el mundo afuera, ¿no?
Pasando igualmente, de bien. Es raro. En la isla tiene temperatura primavera porque a la mañana hace frío.
Hace frío.
Durante el día hace calor y a la noche vuelve a hacer frío, o sea que uno tiene que salir con todo.
Yo a la mañana salgo de campera, yo encima que estoy del lado de provincia, hace más frío, viste, dicen que hace 2 grados, se siente un poquito más, no sé si es tanto como ¿sí? dicen, pero yo salgo de campera y vuelvo con todo, la campera, la bufanda, el buzo, todo colgado en el brazo y bueno, una primavera que te digo.
Vamos a saludar a nuestro operador Martín Troncoso, también a nuestro super jefe de producción, Walter Corvos.
Corvoicier.
Va a salir, dentro de 3 meses sale.
No me dejaron, pero yo lo estaba practicando. Y queremos saludar al programa anterior, Campaña en Primera, que nos saludaron, así que también...
Devolvemos.
Lo devolvemos, un buen programa de
deportes.
De deportes. No justamente el área que dominamos.
No, para nada. Bueno, por ahí Walter después nos puede contar algo de deportes que él sabe.
Él sabe mucho de eso. Vamos a hablar hoy... Bueno, primero vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame, se vean entradas para ir al teatro, como siempre. ¿A dónde nos pueden llamar, Camilita?
4911-0657 o 4912-6666.
O pueden entrar, para escuchar en vivo el programa en internet, es www.fm955.com.ar. O pueden escuchar programas viejos en nuestro blog, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com.
También tenemos las redes, estamos en Facebook, en Las Damas y los Vagabundos, en Twitter, en @lasdamas, y si no, tenemos el Twitter de Laura.
@laurarestigna o
el mío, @laurabrizuela. Y estamos todo el tiempo online para que nos mandes. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos encantó.
Sí, la verdad que en principio surgió como una columna y después empezó a tomar forma, empezó a metamorfosearse. Mirá qué cosa, ¿no? Justo vamos a hablar de una metamorfosis, pero bueno, algo que se transformó en otra cosa, ¿no? Y se transformó, terminó transformando en un programa.
Era tuya la columna, que supuestamente la cagamos.
Era así.
Le cagamos la columna. Vamos a hablar de el hombre lobo o el lobizón.
Así es.
Es este mito o leyenda sobre... un hombre que se transforma, dadas algunas condiciones, tiene mucho que ver la luna, y se hace un lobo.
Exactamente.
Se hace un lobo, come personas, ¿no?
Y si te muerde, te haces también.
Esa es otra de las, ya lo vamos a hablar. ¿Qué cosas son necesarias para convertirte en hombre lobo? Y vamos a hablar con alguien...
¡Ay! Míralo, lo tenemos al hombre lobo.
Acá en persona. Vamos a hablar con un blogger que sabe mucho de esto, tiene un blog muy interesante que se los recomendamos, se llama misteriosurbanos.com. Estamos en comunicación con Aldo Andrés Rocha Jara. Aldo, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, bien. ¿Vos?
Bien, 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 acá andamos.
Estamos hablando del hombre lobo y en tu blog vos le dedicás espacio, ¿no?, a esto. Y contanos un poco de qué se trata la leyenda.
Bueno, la leyenda del hombre lobo es una leyenda universal. Ajá. Trata de un hombre que se convierte en lobo, por así llamarlo. Acá en Argentina se lo llama lobizón.
¿Por qué se llama lobizón y no hombre lobo?
Porque se han puesto lobizón acá en Argentina. O sea, tiene muchas formas de nombrarlo.
Ah, sí.
Sí, hay muchas formas de nombrarlo.
Igual difiere la leyenda, ¿no?, acá en Argentina que en otras partes del mundo.
No tanto. Siempre se habla de que es un hombre que se convierte en lobo. Uh-huh. Y se dice que es porque han tenido alguna relación incestuosa en la familia y salió una abominación por ese caso.
O sea, tiene
¿Y lo del séptimo hijo, entonces?
Esa es otra. O sea, hay distintas versiones de por qué puede ser hombre lobo. Dicen que si una familia tiene 7 hijos varones, la maldición cae sobre el séptimo.
Claro.
Y el séptimo hijo varón se convertirá en hombre lobo, ¿no? Uh-huh.
Entonces hay como diferentes variables de lo que es la leyenda.
Y también dicen que si lo bautiza el presidente,
la maldición queda deshecha, digamos.
Sí, sí, se deshace la maldición. O lo puede bautizar el hermano mayor también. O sea, apadrinarlo, digamos.
Ajá. ¿Y en la Argentina hay algún caso así que se haya sabido de un hombre lobo?
Mira, hay muchos casos, pero algunos se creen, otros no. Hay un caso que pasó acá en la zona aledaña a Buenos Aires, que, que es de un hombre que se enamoró de una señora, de una señorita, salió por los diarios. Dicen que una noche fue un remisero a llevar al marido de esta señora y se le subió un hombre lobo, como se llamaron, un lobizón.
Sí.
Y le rayó todo el remis.
No.
Sí. Dicen que seguramente este lobizón se ha enamorado de esta dama y la seguía para todos lados.
Pero se subió.
Que de noche, como el marido trabajaba de noche, sentía el ruido en la puerta como si una respiración fuerte. Se habla también que en algunos lugares se han visto personas revolcándose, un ser humano revolcándose y se alejan todas las personas porque ya lo conocen, dice.
Que ahí se transforma.
Que se está por transformar, se transforma.
¿Hola?
Hola, sí.
Sí, sí, te escuchamos.
Dicen que se transforma cuando hay luna llena y bueno, también
sí.
Lo que explican ellos es que una de las formas de matarlo es con una bala bendecida.
Sí.
En 3 iglesias.
Ah, la mierda.
Otra es con un cuchillo que tenga forma de cruz.
Pero ahí se muere el hombre lobo, pero el hombre no.
Se muere el hombre lobo. Claro. Y dicen también que con una bala de plata.
Y vuelve la persona, digamos, a la normalidad.
Sí, pero vuelve muerto.
No.
Entonces
se muere.
O sea,
se
que
muere.
No tiene forma de salvarse de la leyenda y salvar su vida, digamos.
Y además tiene que ser una persona de su cariño, digamos, ¿no? Tiene que ser alguien que lo quiera el que lo mate.
Sí, hay millones de versiones de cómo matar al hombre lobo. Es como es una leyenda universal como Drácula, han aparecido miles de variantes. Bueno, quiero que me disculpen por ahí.
¿Cómo hiciste para escribir tu blog? O sea, estuviste leyendo justo este post, ¿no?, del hombre lobo.
Bueno, para escribir mi blog nace de que a mí me gustan mucho estos temas y por ahí saco fragmentos de varios lugares, o sea, fragmentos que me parecen que son realidad, o sea, que andan de boca en boca y que no se van a los extremos, digamos.
Claro.
Y he sacado de un libro que lo escribió un compañero mío, que trata todo sobre leyendas y explica más o menos cómo es el hombre lobo o el lobizón, más conocido como el lobizón.
Aldo, ¿por qué te parece que nos interesan tanto estos temas así? ¿Por qué nos fascinan?
Yo pienso que hay momentos en que surgen estos temas como de la nada,
sí,
y estás en medio de una reunión y ya uno empieza a contar sus anécdotas, el otro la otra. Sí, en mi barrio vieron al lobizón, porque siempre en los barrios ven o al lobizón o a la llorona,
sí, claro,
son los más vistos.
Este es algo más del interior, ¿no?
Yo no diría tanto del interior. Algunas sí, hay algunas que ya se dan en todos lados, o sea...
Hubo un caso...
En Buenos Aires hay muchas leyendas de que han visto al hombre lobo. Casi siempre salen de lugares de gente carenciada, porque...
Uh-huh. ¿Y cómo es este hombre lobo? ¿Se hay registros? O sea, sé que es un hombre peludo, no me lo imagino, un hombre grande. ¿Cómo es? ¿Cómo dice la gente que es?
Dicen que es un hombre flaco,
¡ay!
Alto, y que de noche se convierte en hombre lobo.
O sea, que de día es un hombre flaco y alto, y de noche se convierte en...
Sí, sí, hay muchas variantes, o sea... pero tampoco nos podemos guiar mucho por eso.
En realidad es más como esa imagen que tenemos por ahí elaborada de películas o de cosas que vemos.
Claro, como hay una película que se convierte en hombre lobo, que
claro,
vive en una casa afuera, no sé, no me acuerdo, no recuerdo en este momento.
Y que se para en dos patas.
Sí, 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 sí.
¿Viste algo que ahora hay como un auge de las series que hablan de vampiros y hombres lobos y, sí, y todo eso? ¿Te parece que tiene que ver también este interés nuestro sobre estas cosas que no podemos explicar y ahora este auge? ¿Por qué puede ser?
Yo pienso que por ahí las leyendas se van renovando y van contando anécdotas, o las generaciones van buscando nuevas cosas, nuevos mitos, digamos, para entretenerse, así como se contaba antes, no sé si la gente más grande recuerda de la solapa, que les metían miedo a los chicos con la solapa.
¿Qué era la solapa?
La solapa dice que era una señora que andaba en la siesta.
¿Cómo?
Y pero... los chicos.
¿Y qué? Tipo como el hombre de la bolsa.
Claro, como el viejo de la bolsa, pero esta era la solapa. Era para mantener a los chicos alejados a la tarde y que no molestan a los grandes.
¿Y el hombre lobo entonces qué función tendría acá?
Y el hombre lobo, la verdad, función acá
no tiene.
Es medio complicado explicar eso. Pero como es un mito universal y se dan en muchas culturas,
claro,
es medio complicado explicarlo, digamos.
Aldo, ¿qué otros temas a vos te interesan? Porque estuvimos viendo tu blog, bastante interesante, hay un montón, ¿no?, de leyendas misteriosas o urbanas. ¿Qué otros temas te parecen así tan interesantes como el hombre lobo?
Un tema interesante puede ser el tema del alma mula.
¿Qué es eso?
El alma mula dicen que es una persona también que nació de... Eso se da en el norte, en Santiago del Estero. Uh-huh. Se dio de una relación incestuosa entre padre e hija, y la hija se convirtió en un alma mula que vaga con varios abusidos. De eso yo puedo contar una anécdota de un compañero de trabajo mío.
Ajá.
Que fue a... Está escrito en el blog. Ajá. Fue a Santiago y... Bueno, algunos somos escépticos a la hora de escuchar.
Claro.
Por ahí se escapa una sonrisa cuando está en la charla. Pero como lo contó este tipo, como que se le ponía la piel de gallina lo que él vio.
Te daba miedo.
Dice que él venía con un amigo, lo había ido a visitar a Santiago, porque lo habían invitado, porque a él le gusta cazar y allá hay muchos montes para cazar.
Ajá.
Y venían con una moto. Venían del monte y viven en una zona alejada, que hay casas, o sea, repartidas a lo lejos.
Sí.
Y venían en la moto y por ahí sienten que los perros del pueblo, era la tardecita, en invierno, sienten que los perros del pueblo empiezan a ladrar y a aullar.
Sí.
Y como que seguían algo. Y empiezan a escuchar como un lamento de un bebé.
Ah. Oh.
Y cuando me lo contó el pibe este... transpiraba un poco más, porque no vuelvo más allá a Santiago. Y al escuchar el lamento, el amigo, que estaba acostumbrado a escuchar eso, se asustó.
Sí.
Agarró, soltó la moto y salió corriendo para la casa. Y este lo siguió, porque dice, ¿qué le pasa a este? Y dicen que cuando pasa por la casa, empiezan a sentir que como que el aullido se acerca más a la casa. Y al... al acercarse a la casa, el amigo ya estaba bajo la mesa, asustadísimo. Este muchacho dice, tuve curiosidad, así que se asomó por la ventana y dice que vio como un animal de cuatro patas, un minotauro, todo con las ropas rasgadas, ¿sí? Como si fuera una momia. Y solo se le veían las facciones, en las facciones se le veían los ojos y como si tuviera una naricita. Y dice que aullaba y lo vio a 3 o 4 metros y se agachó porque le dio un terror impresionante. Y dice que salió corriendo, pero corría con esas cuatro patas de una manera impresionante, o sea, tenía una habilidad bárbara para correr.
Sí.
Cuando vuelve el padre del pibe, le cuentan. Y dice, no, eso es el alma mula, dice. Y él le contó más o menos como la historia de...
Del alma mula. No tiene nada que ver con el hombre lobo, por ahí son parientes.
Son animales también,
son,
¿no?
Parientes. Son inventos que por ahí la gente del interior,
claro,
se crea. Y por ahí no, porque hay mucha gente que lo cree y hay mucha gente que no. O sea, en mi caso es ver para creer. Pero a mí me apasionan todos estos temas.
Claro. Aldo, repetinos el blog, así la gente entra y, bueno, se entera un poquito de qué se trata.
Bueno, el blog es www.misteriosurbanos.com.
Perfecto. Muchísimas gracias por esta charla y, bueno, te vamos a llamar en otra oportunidad si nos seguís contando.
Bueno, esta es mi primera vez que salgo al aire.
Saliste muy bien.
Pero bueno, estoy un poco nervioso porque...
No, tranquilo, re bien. Y bueno, no, a nosotros nos interesan estos temas, así que seguramente te vamos a llamar.
Dale. Y a mí me gustaría que otra vez podría desarrollar algo con más tiempo. Fue muy sobre la marcha porque
claro,
justo nos contactamos y bueno, cuando haya más tiempo podremos desarrollar más cosas.
Dale, nos encanta.
Bueno, un gusto, chicos.
Un gusto, gracias.
Un saludo para toda la audiencia.
Gracias. Estábamos hablando ahí con Aldo Andrés Rocha Jara, que es blogger y de un blog que es muy, muy interesante, que habla de estos misterios urbanos y un montón de y te explica, ¿no? Cómo es en algunos lados, cómo es la leyenda en sí, de muchas cosas.
Yo me quedé pensando, vos decías, ¿por qué esta cosa de los vampiros y de los hombres lobos, o sea, hombres convirtiéndose en lobos, ¿no? Y un poco me parece la explicación tiene que ver con esto del miedo que se le tiene un poco a la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso se da en el campo, se da en lugares donde existe este vínculo, no con los animales.
Es que casi todas las leyendas que escuchamos así vienen del campo. La luz mala, qué sé yo, que es el reflejo de la luna en los huesos de los animales muertos.
Igual lo extraño es que el hombre lobo está en todas las culturas y desde hace miles de años.
Sí,
está presente. Incluso se ha llegado a comentar que los vampiros, que es otra leyenda, eran previamente, digamos, primero fueron vampiros y después se transformaron en hombres lobos, que son como otro estadio de los vampiros.
Son, o sea, unos frikis totales.
Sí, totales.
Y se pelean entre ellos, ¿no?
Sí, como en las películas. Después nos va a contar Cami un poquito. Sí.
Bueno, vamos a un tema. Ahí va.
En noches de luna llena, ten cuidado, corazón, porque si tú te descuidas, te sorprende el lobizón. Porque si tú te descuidas, te sorprende el lobizón. Cuentan que han visto un hombre en noches de luna llena, mitad lobo, mitad humano, y va sufriendo una pena. Y dicen que la condena de la cual quiere librarse, pero no puede lograrlo. Quiere vengarse. Cuidado con el lobizón, que te arranca el corazón. Cuidado con el lobizón, muerda, que te arranca el corazón. Cuidado con el lobizón, que te arranca el corazón. Cuidado con el lobizón, que te arranca el corazón.
Y ese lobizón se llama Luis Martínez, de Resistencia, Chaco.
Zapado, muy cerca del alambrado, para caerte por la espalda y matarte el condenado. Y tiene garras de acero, se ve sobre los tejados y sorprende a la gente
con el lobizón.
¡Cuidado!
¡Que te arranca el corazón!
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5 Patricios. Junto a vos.
Volvimos y seguimos hablando del hombre lobo acá en este Buenos Aires. De un día lindo, sí.
No, quería decir que estábamos escuchando el tema del lobizón del Cuarteto Imperial, sí. Temazo.
Todos bailando acá.
Ese es el original.
Sí, ese es el lobizón nuestro.
El lobizón nuestro.
El lobizón es argentino.
Vamos a repetir las vías de comunicación para los que quieren decirnos qué, a dónde vieron un lobizón.
Uy. No, no pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666.
Claro, pueden no decir en qué condición, eso no hay problema.
Si fue en un remis, como nos claro. contaba Aldo.
Si, si se habían tomado un vino eso. Antes.
¿En qué estado estaban?
Claro.
Igual, sabe. Ponele, te tomaste algo. Ay, ¿y te parece un lobizón? No. Yo bueno. me escondo debajo de la mesa, como dijo algo.
Igual, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el hirsutismo, que hace que te crezca mucho, mucho pelo en todo el cuerpo. Entonces, puede haber una persona que realmente tenga mucho, mucho pelo en todo el cuerpo y uno crea que es...
Claro. Pero tenés que tener garras, tenés que tener un montón
sí,
de cosas.
Sí, otras cosas que por ahí, bueno.
Bueno, y Cami, ¿cómo se convierte?
Bueno, hay varias formas. Igualmente, la más común, la que conocemos todos, ser mordido por otro hombre lobo, que es lo que casi siempre vemos en las películas y demás. Sí. Tener relaciones sexuales con un hombre lobo.
No,
imagínate que no lo sabés. Era hombre lobo y fuiste. Te convertiste.
Acá Martín dice el hombre trolo.
No, Martín.
Nos va Martín. A hacer tentar. Nos va a hacer
se
tentar.
Enoja porque lo mandamos al frente.
No tiene yo, porque yo me tengo que reír al aire. Que no voy a quemarme yo sola.
Claro, nos reímos y no decimos de qué. Ser séptimo hijo varón de una familia y no ser bautizado, que también, bueno... Te sí, podés salvar después siendo bautizado por el presidente, ¿no?
En realidad puede ser por el hermano mayor o por el presidente. ¿Quieren que les cuente un poco la ley de padrinazgo
presidencial? Pero escúchame, del hermano mayor al presidente hay como una diferencia. Sí.
Bueno, porque digamos, la leyenda dice que si te bautiza el hermano mayor, pero después con el tiempo, yo les cuento de dónde surge eso, en Argentina existe una ley que es la 20.843, que es la ley de padrinazgo presidencial. Y en realidad viene que en el año... Esta tradición de que te tiene que apadrinar o el hijo mayor, o el hermano mayor o el presidente viene de Rusia.
Ajá.
Que se creía que el séptimo hijo varón era el que se convertía en hombre lobo. Entonces, ¿qué pasaba? Al no tener nadie que lo protegiera, ese hijo varón, lo abandonaban, las familias lo abandonaban.
¿No?
Sí. Ah, y lo mataban también.
Muchas veces lo mataban.
Decían, sí.
Entonces, para que no pasara esto, ¿qué hace el presidente? Se hace cargo de la situación de ese chico, ¿sí? En 1907 fue la primera vez que un presidente apadrinó al hijo de Enrique Bros y a Polonia Holman, que eran una pareja alemana que había vivido en Rusia y que, digamos, conocía esta leyenda y que justamente había tenido siete hijos varones, ¿no? Y José Figueroa Alcorta fue el primer presidente que apadrinó a un hijo. La costumbre después se convirtió en ley en 1973, el presidente acá en la Perón, sí. ¿No? En la presidencia de Perón.
La ley del lobisonte, imagínate. Sí.
Y el decreto también extendió el beneficio a la séptima hija mujer.
Que es bruja.
Al año siguiente, sí.
Ah. Que la séptima hija mujer se supone que es bruja, ¿no?
Así es.
Mi mamá.
Ay, nosotras no somos séptimas hijas mujeres, pero bueno. ¿Sí?
Bueno, hay algo de tu mamá que no sabes. Pregúntaselo mañana.
En marzo del 2008, Cristina Kirchner amadrinó a su primer ahijado. Tuvo su... Ya es madrina de un séptimo hijo.
Pero porque,
de varios. Sí. Mira. Incluso hay algo que es para comentar. Hace muy poquitito, un chico pidió que, digamos, que no ser más apadrinado por Jorge Rafael Videla. Que, bueno, este chico nació justo en la presidencia de Videla y Videla fue el padrino por ser también el séptimo hijo varón. Bueno, él pidió que ahora ya no sea más su padrino, ¿no? Y hay que decir que él, además, no solamente es padrino, sino que también les otorgan una beca de estudios, digamos, se lo ayuda a ese chico.
Claro, además, para que no lo abandone.
Claro. Ya que sos hombre lobo, por lo menos te ayudo.
Claro. Bueno, estudiar, siempre después... cualquier hombre lobo que
Después también otras causas pueden ser beber en el mismo lugar de donde bebió un lobo, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo a la luz de la luna llena. Como medio romántica, ¿no? Dormir desnudo a la luz de la luna llena, pero te convertís en hombre lobo.
¿Tenés que estar solo?
Guay, ojo. No sé, no aclara.
Ah, porque yo estoy pensando en mi vida.
Si ves un hombre lobo durmiendo desnudo a la luz de la luna llena... Bueno, después puede ser... también pueden adquirir, digamos, la capacidad de transformarse a través de la magia... O de algunos hechizos.
Sí, siempre está el diablo metido en esas
cosas. Una maldición, dicen que también claro, es, ¿no? Sí. Como, bueno, te echan la maldición.
O, por último, ser varón que nace después de mellizos o gemelos. Y se quedaron en silencio.
No, porque no eran siete.
Bueno,
no,
pero también puede ser nacer
pero
varón
tiene más
después
excepciones,
de...
el hombre lobo.
Sí, pobre. Tenés que zafar de todas esas, imagínate.
Después. Ay, escúchalo cómo hace... ¿cómo se convierte? Bueno, puede convertirse mientras está soñando.
¿En serio?
Así lo dicen.
Y de repente...
Claro, está soñando. Vaya a saber qué estaba soñando.
Sí.
Y se convierte. También, si tiene una pasión muy intensa por alguien.
Ay, ay, ay.
Ahí, ¡tac!
O un odio muy grande, ¿no? También.
O, claro, una pasión. La pasión puede ser odio, amor, lo que sea. Y me hace acordar que...
Tipo Increíble Hulk, una cosa.
Claro. Se recalentó para la mierda y se convirtió. También se puede convertir cuando de repente tiene una visión de sangre. Ah, sangre. Ve algo de sangre.
Y... Como Drácula, que desespera.
Porque viste que están medio ahí.
Son
emparentados.
Sí.
Y cuando le duele mucho algo.
Bueno, yo el sábado pasado me podría haber convertido
totalmente
en hombre lobo.
En una mujer
lobizona.
Claro. Así, no sé, es un dolor físico muy grande también, es desencadenante para que se conviertan. Lo mismo con si ven alguna planta, animal o mineral específico, yo creo que eso es tipo una reacción alérgica. Y se convierten. Y bueno, y obviamente, como vos ya dijiste, con la luna llena y la noche. Esos son algunos
tips.
Tips. A ver,
o sea, estén atentos en sus casas si les llega a pasar algo de todo esto.
Claro, si les duele algo muy fuerte, vayan inmediatamente al médico. Nada de hombres lobos, por
Las
favor.
Las consecuencias pueden ser terribles. Vamos a...
¿Columna? ¿Temita y columna? ¿O columna?
No,
columna.
Vamos a columna.
Viene la super columna de Marian, pero primero la vamos a presentar como se debe.
Claro que sí.
A ver. No somos
estrella de mar. ¿Vale o no vale? Las damas criticonas.
Oh, es tan terrible.
Y tenemos esta super columna que fue muy preparada, muy pensada, muy planeada, como todos los buenos hijos. No es mi caso. Y Marian nos va a hablar sobre qué.
Me parece interesante por ahí contarles un poco la cocina de la columna. ¿Por qué? Hace unos días me llamó una amiga. Ajá. Y me llamó para contarme que, bueno, ese chico que tanto le gustaba le invitó a salir.
Wow,
mi amiga estaba súper contenta, obvio. Pero también estaba muy nerviosa porque hace un montón que no tenía una cita. Y bueno, tenía millones de dudas. Bueno, me preguntaba cualquier cosa, bueno, desde el clásico que me pongo hasta que me preguntó, ¿da o no da para tener sexo en la primera cita?
¡Ah! ¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta?
¿Da para darse?
Y no supe qué decirle. Pero bueno, me pareció un buen tema para traerlo para la columna. Así que acabamos con la columna.
Y explicamos, porque es una columna relativamente nueva. La idea es darles dos o tres puntos a favor y en contra y después nosotras ver si vale, vale o no vale.
Vale, claro. Bueno, la columna obviamente se titula Tener o no tener sexo en la primera cita. Esto es un dilema. Bueno, ¿qué hice? Fiel a mi forma de ser, hice un relevamiento de datos un poco acotado, pero relevante al fin, que me permitió establecer que hay es posible detectar posturas a favor y en contra.
Ajá.
Que paso a detallarles.
A ver, a ver, a ver.
Si quieren, tengo un poquito de clima con música para cada una de las posturas.
¡Ay, sí!
Como el correcamino. Ligera, muy ligerita sos.
¡Esa!
No importa que seas rapidona. Igual me quiero ir con vos.
¡Esa! Bueno, esta es la primera postura en contra de tener sexo en la primera cita. Bueno, es la postura que diríamos es más extrema, más prejuiciosa.
Ajá.
Sostenida mayormente por los hombres, aunque es muy interesante que muchas mujeres también lo sostienen. O sea, patean en contra del equipo, se tiran contra su mismo género.
Pero sin embargo, hay hombres que también están en contra de eso. Es como que si vos salís con un hombre y tenés sexo en la primera cita, incluso hasta él puede quedar desencantado de vos.
Eso,
justamente. Entonces, ¿qué sostiene? El punto central de esta postura es que tener sexo en la primera cita es para sacarse las ganas y chau. Y los calificativos que dan a las mujeres que acceden a tener sexo en la primera cita, más que calificativos son descalificativos. Bueno, no les puedo decir, les digo,
¡sí!
los más moderados y radiables son, por ejemplo, atorranta, rapidita, facilona.
Gato.
Bueno, esta es la primera. Vamos a la segunda.
Una introducción.
Ahora, bueno, segunda les voy a decir por qué viene esta música. La segunda se llama. La primera, perdón, no les dije el nombre, es la ultramachista. Le puse la ultramachista, me parecía que era. La segunda postura es: quiero ser la muñequita de la torta. ¿De qué se trata? A ver, esta postura sostiene que tiene un objetivo muy claro y preciso, que es que quiere establecer tener una relación estable. Entonces, si tiene sexo en la primera cita, es probable que no tenga la oportunidad de tener otra cita. Entonces, hay que conservar la calma.
Hay que guardar un as debajo de la
manga. Conozcámonos de a poquito y, lo que recomiendo esta postura es bajo ningún punto de vista tirar la chancleta en la primera cita. Lo cual es una...
misión imposible.
Pero ni besito ni nada.
No, sí. Igual no aclara, no te dicen cuándo.
Tampoco. Ah, no.
Espero que no sea en el matrimonio, ¿no? Como antes.
Claro.
No, te lo pido por favor. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hoy que nadie se quiere casar? Imagínate.
Siete años,
upa. Bueno, vamos a la tercera en contra.
Esa.
Ay.
Esta la llamé romanticona. Y les voy a decir después lo que pienso. Bueno, esta postura sostiene que hay que conocerse muy de a poco hasta lograr tener sentimientos amorosos.
Oh.
Profundos.
Vos sos una tierna. Pará, no.
Ella no está hablando por ella.
Yo hablo de lo que me contaron. Sentimientos amorosos. Y una vez que llegan estos sentimientos amorosos, recién después...
pensar en la posibilidad...
tener sexo, pero lo distinto de esto es que el sexo en realidad no es una búsqueda egoísta de placer, sino que es la expresión corporal del amor más puro.
Oh.
Entonces, es muy empalagosa.
Sí, ya.
Es demasiado, tiene demasiadas rositas rococó rosadas para mi gusto. Pero bueno, es la tercera postura que
la gente dice, claro.
Yo soy objetiva, profesional. Bueno,
después ahora... queremos saber la tuya.
¿La mía?
No,
la
de... ¡también la tuya!
La de cada una. Bueno, hasta acá las en contra. No está todo perdido, chicas. Hay gente que opina, está a favor de tener sexo en la primera cita y lo fundamentan y todo, ¿sí?
A ver.
Bien, vamos con la siguiente. Música, por favor.
Nadie es una sola.
Bueno, esta postura la denominé, atenti con esta. No sabía lo que hacía, te juro que es la primera vez.
¡No!
Que
me... No era consciente de mis actos.
Me puse muy en pedo.
Bueno, esta postura es muy recomendable para todas aquellas mujeres que son muy medidas y equilibradas, porque, digamos, tienen efecto de esos mandatos morales que les taladran la cabeza como el pájaro carpintero de la propaganda. Bueno, Entonces,
esto te lo sacan de un plumón.
Sí, el tema es este: cuando viene ese chico que tanto te gusta, que está barro, está re fuerte, viene, te encara y te dice: no sé quién sos, pero quiero hacerte pasar la mejor noche de tu vida.
¡No!
¿Qué haces? Ya que estamos, pepe. Bueno, para una chica así, lo que recomiendo esta postura es, con urgencia, así les digo, con urgencia, buscar algún elemento liberador de todos estos mandatos sociales y dejarse llevar por el efecto desinhibidor de fórmula. Un par de daiquiris.
Bien.
Uno o dos whiskola. Y si todavía les queda una pizca de moralidad, éntrenle a un tequila contracturante.
Y vino el hombre lobo.
Y ya está. Y al otro día van a tener sobrados motivos para justificar.
Y después no hace falta decir, no quería.
No. Con todo esto queda justificado el derrape de la noche anterior. Les puedo afirmar. Bueno, esta es la primera postura a favor. La segunda, a favor, música.
¡Ah!
Bueno, esta postura, obviamente, como la canción de Lika, es, el amor está en el aire. Y lo central de esta postura es que no hay correcto o incorrecto, es lo que me decía la gente que la sostiene. No hay correcto o incorrecto entre sexo y amor. Porque ellos hay amor con sexo para esta postura. Entonces, si te encontrás con el amor y la pasión desenfrenada a la vuelta de la esquina...
Dale para adelante.
Porque no hay nadie que se esté observando ni señalando con el dedito. Sos libre y el amor está en el aire.
Ay.
Y la última, vamos con la última.
A ver.
La última es la postura Just Do It.
Claro, es él. Bien Nike.
Sí, bien Nike. Lo central de esta postura es que considera que... tener sexo no implica necesariamente tener amor. O sea, que tranquilamente puede llevarse una relación por puro placer. Y que es una experiencia muy interesante porque no hay nada en juego, no hay nada personal en juego, uno espera nada. Entonces, por ahí es muy libre la experiencia y muchos la recomiendan. Incluso, muchos me dicen que por ahí arrancaron con una postura así, just do it, y de golpe se encontraron construyendo una relación estable, feliz y duradera. Así que bueno, estas son todas las posturas que encontré con relación
muy
a
bueno.
Sexo en la primera cita o no. Y les digo lo que le dije a mi amiga, que es la que me generó el interrogante para hacer la columna. Les respondo también con una canción.
Está en plena.
No piensen tanto y sean felices.
Muy bien. Pero ahora yo quiero saber la tuya.
Si vale o no vale, queremos saber.
Claro, ¿qué postura, Marianita? ¿Ya viste? ¿Ya dijimos? Chan.
Creo que todos tenemos un poco de todas y de acuerdo a la situación uno va
viendo
de qué se trata.
Uno no puede, hay gente que está muy en el rol de no, esto no, por esto. Yo creo que a esta altura de mi vida, que ya estoy más grande, no hay algo tan tajante, me parece. Bueno,
como no salir con ese prejuicio eso, ya sí. De qué voy a hacer o qué no voy a hacer, no hay ir que, viendo qué es lo que pasa
y
en
además,
el momento.
No hay que pensar tanto, realmente es lo que pienso, no hay que pensar tanto y ser feliz.
Me encantó.
Muy buena la columna. Genia total.
Yo le quiero dar un agradecimiento especial a Martín, que me fue siguiendo.
qué equipete. ¿Y nos tenemos que ir a un tema?
Dale.
Vamos. We'll be right back.
Volvimos con el Hombre Lobo. Estamos en Buenos Aires, 18 horas 48 minutos. 18 grados 6 décimas, re lindo en Buenos Aires para, bueno, disfrutar un sábado e irse después a tomar algo. Con las reglas acá que nos acaba de dar Marianita. En Vale o No Vale. Vamos a seguir hablando del Hombre Lobo. Cami tiene unos datos de películas que nos reinteresan saber.
Sí, que estábamos escuchando Un Hombre Lobo en Londres, justamente, que es de la película Un Hombre Lobo americano.
En París, perdón. Esta era más internacional.
dirigida por John Landis en 1981. Recordemos que esta película tuvo el Oscar a Mejor Maquillaje y sorprendió más que nada por la transformación de lo que era el Hombre Lobo y todo el efecto. Más actual podemos hablar, porque hay miles en realidad, pero de The Wolfman, el Hombre Lobo, que fue en el 2010, el director era Joe Johnston y protagonizada por Benicio del Toro. Fue la última.
Espectacular la película.
Se estrenó en febrero del 2010. Y bueno, igual que la cinta, es una remake de la cinta original del 41. Y el personaje transcurre también en la Inglaterra victoriana. Y del Toro interpreta al hombre que, en su regreso a su ciudad, es mordido por un hombre lobo y, bueno, empieza su vida terrible y su maldición.
Que en realidad es el padre.
Claro. O sea,
es el mismo padre, es el que muerde al hijo y lo termina convirtiendo en hombre lobo a costa de su voluntad, ¿no? Que esta es una característica que tiene el hombre lobo, que no quiere convertirse. No es como Drácula, digamos.
Claro, y que aparte dice que sufre muchísimo la transformación, como que no es algo placentero, es realmente una maldición y la pasa mal.
Sí.
Después, bueno, estábamos hablando antes que también teníamos la canción por ahí de Nazareno Cruz y el Lobo, de la década de la 70, sí. Argentina.
De Leonardo Fabio, el mito del lobizón.
Sí. Después, bueno, en algunas películas en las que como que se ven cosas así parecidas, puede ser, por ejemplo, en X-Men con Wolverine, pero que no es un hombre lobo, sino que, bueno, como que le salen las garras y interpreta algo así parecido. Y después, algo que también hace como este tipo de leyendas puede ser Van Helsing también, pero que no se trata de hombres lobos, sino de justamente vampiros. Pero que también interpreta como toda esa leyenda.
En la saga de Crepúsculo también aparecen los hombres lobos.
En True Blood.
En True Blood, una de mis series favoritas, también aparecen hombres lobos.
Ahora también mía, por culpa tuya.
Muchacho Lobo nos está diciendo acá Martín. Con Michael
debe ser el... ¿De cuándo debe es ser de eso, los 80. Por favor?
Es verdad, jugando al básquet, ahora sí, me acordé. No, así muy que... viejo. Y tenemos también, porque ustedes deben pensar, esto es Sarasa Sarasa. No, señores.
Hubo casos reales.
Sí, no sé si muy reales, pero hay casos documentados, claro. Al menos. Por ejemplo, el que se dio en 1573... allá a lo lejos. También hay que decir que esto es muy de la Edad Media, ¿no? Una edad oscura en donde, bueno, todo el tema de la religión, la Inquisición, todo estaba muy, muy presente, ¿no? Y muchas veces las confesiones eran obligadas. Entonces confesaban cada cosa.
Claro, sí, fui yo, hice todo.
Y los quemaban, los ahorcaban, les hacían de todo. Bueno, uno de ellos en 1573 fue Gilles Garnier, que justo estábamos hablando con Lau, que parece que fue bastante malo el señor.
Sí, se morfó no sé cuántos tipos. Sí,
mujeres y niños, por lo que yo había leído, y fue quemado. Pero en realidad fue quemado por ser licántropo. Hay una diferencia.
Claro, el licántropo, una cosa es el hombre lobo, que es el que se convierte realmente en hombre lobo. Y el licántropo es un tipo que cree que es hombre lobo y termina haciendo estas cosas. O sea, termina comiéndose personas, desollando cadáveres, o sea...
Haciendo cosas horrorosas. Bueno, otro es el de 1521... de Pierre Bourgault, que tenía solamente 19 años y era un pastor que dijo, bueno, que cuidaba obviamente que las ovejas no fueran comidas por lobos, y se convirtió en hombre lobo, fue ejecutado en una plaza pública junto con otro amigo también chiquito que se llamaba Michael Verdung, y los dos, bueno, tuvieron que confesar que fueron hombres lobos, entonces,
y
bueno,
chau.
Los hicieron bolsa. El más famoso en el siglo XVII se llamaba Jean Granier. ¿Escucháramos eso?
Sí, porque sabes que es esto, yo te cuento, Nazareno Cruz y el Lobo.
Sí, claro. Pero
la escena de amor, que él la ve a la chica, es una escena larguísima, en que él se queda así como enamorado, le ponen esta música. Después se convierte en lobo y bueno, todo.
Y hace todo. Es muy romántico para lo que te contás, que te tenés que imaginar sangre y despedazos. Claro. Bueno, Jean Granier, como les decía, fue el más famoso, cazaba junto con otros 9 hombre lobos.
Eran una troupe.
Pero él dijo que bueno, que no dependía de él, no sé qué, y hubo un juicio, le terminaron diagnosticando locura, entonces estuvo encerrado en un monasterio durante el resto de su vida, ¿no?
Me da mucha gracia los aullidos.
Y finalmente tengo el de Peter Stubb, que en 1589 confesó que Satanás en persona se le presentó y le entregó un cinturón de hombre lobo, porque justo, sí, justo...
En esa época no existía el ácido, ¿no? Todas esas cosas.
No.
No, pero hay una de las explicaciones que dan es de un producto que del que deriva...
Alucinógeno.
Sí, el LSD, hay un producto después. Una de las explicaciones científicas que yo les daría después.
Bueno, este no sé si Peter lo tenía muy claro, pero dice que Satanás se le apareció porque justo en ese momento le iban a atacar una jauría, ¿no? De lobos. Entonces le apareció a Satanás y te salvo, sí, y le dijo, te convertí en hombre lobo, todo malo, pero me tenés que hacer unos favores a mí. Y obviamente mató a muchísima gente, no hay registros de cuánto, pero mujeres y niños, siempre las mujeres y niños, viste, como que...
La liga, sí.
No tenemos nada que ver y chácate. La cuestión es que lo condenaron y se dice que más o menos unas 4.000 personas asistieron a su ejecución. Piensen que la Edad Media, 4.000 personas, eran pueblos y pueblos.
Sí, sí.
Que viajaban para ver la ejecución de alguien. O sea que este también fue muy conocido. Esos son algunos de los casos documentados en Francia. Se dice que desde 1520 a 1630 hubo aproximadamente 30.000 denuncias de desapariciones que se adjudicaban a hombres lobos. Mucho, ¿no?
Y en el 2007 fue el último caso en Misiones, en un pueblo en la Candelaria, que dice también que avistaron a un hombre lobo.
¿Ah, sí?
En un pueblo
que se metía
de Misiones.
Así, si yo lo leí, que se metía así, que lo vieron salir del bosque, sí, convertido en hombre lobo y después que se metía. Porque...
Claro. En el 2007, o sea, no estamos tan lejos. Y ahí hay un montón de explicaciones científicas más que en 1500, te digo.
Bueno, ¿qué más? Tenemos mucho, ¿no?
Sí. Yo que tengo, por ejemplo, vos hablabas de la Edad Media, el cronista medieval Gervás de Tilbury fue quien asoció la transformación del hombre lobo con la aparición de la luna llena. Pero esta relación con la luna llena fue conocida, digamos, a través de las ficciones modernas, básicamente. Pero bueno, en la leyenda original no estaba este dato.
El de la luna llena. Uy, me muero de miedo. Tenemos que ir a noticias.
Vamos.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672.
Noticias del arte.
Bueno, seguimos para ver qué tenemos para hacer esta semana. Arte y prevención en el Puente de la Mujer, torsos femeninos en el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mamas. La exhibición de torsos femeninos intervenidos por artistas permanecerá hasta el 7 de noviembre en la Plaza La Reina de Holanda, en la Plaza Reina de Holanda y en el Puente de la Mujer en Puerto Madero. Entonces, como les dije, Puente de la Mujer y Plaza Reina de Holanda, dique 3 de Puerto Madero, desde el 18 al 7 de noviembre.
Buenísimo.
Tenemos arte, exposición colectiva de joyería contemporánea. Las piezas de autor que estarán en exposición reúnen el trabajo de más de 60 creadores de joyería de diseño. Se entregan los premios del concurso que nos une. Salón de exposiciones de la Corporación Buenos Aires Sur, Bolívar 1268. Esto va a ser del 13 de octubre al 30 de octubre, a las 18:30. Amor, Fiesta y Devoción, el nuevo show de María Betania en el Teatro Gran Rex, Avenida Corrientes, 857, 23 y 24 de octubre a las 21. No sé los precios, pero deben estar bastante subiditos.
Sí, no sé cuánto estará. Esas son las noticias que tenemos para esta semana. Nos quedamos sin mucho tiempo, la verdad tenemos mucha más información. Queremos desearle un muy, muy buen feliz Día de la Madre este domingo, ¿no? A todas las mamás.
A todas las mamás, sí.
Acá tenemos una sola mamá que nos vino a visitar, Paula Carri, que es amiga de la casa.
Sí, feliz día.
Feliz día.
Un beso a mi mamá.
Claro, a todas las mamás.
Un beso a las mamis.
A la mía, que vive en Brasil, no le digo nada porque ya fue en mayo en Brasil.
Creo
que no,
tiene claro. Doble, mirá vos.
Tiene doble, pero como ella no se acuerda, tiene solo en mayo. Así que quedó en mayo. Bueno, igual le deseamos un feliz día a todas
sí.
las mamás.
Sí, sí, sí. Yo a mi suegra le mando a Ana un beso enorme.
Tenemos...
A las abuelas, a las tías, a las todas que sean madres.
Tenemos también saluditos. Le mandamos un saludo a Germán Cantarela, que se está recuperando, estuvo enfermito.
Estuvo enfermito, sí, hasta ahora está mejor.
Ah, bueno.
Le mando un beso grande.
Un beso para él. Después tenemos a Marcos, que dijo que le encanta el programa. Muchas gracias, Marcos. Y que dice que el hombre lobo es más capo que Drácula.
Es más capo.
Es más capo que Drácula. Después, él es de Parque Patricios. Después, José, de Villa Luro, dice que mi esposa es el hombre lobo.
Nos habrá depilado, claro.
La mató a la esposa. Bueno
viste que antes decíamos que hay una maldición que dice que no sé qué tiene que hacer la mujer, que se puede llegar, que la maldición puede ser que se convierta en...
Sí, durante 7 años.
En mujer lobo durante 7 años.
Sí, tiene que haber cometido un pecado capital.
O sea que podés convertirte en mujer lobo.
No sabía.
Así que tené cuidado. ¿Cómo llama este hombre?
José,
cuidado, porque si hizo pecado capital, en realidad tenés una mujer lobo en tu casa.
Opa. Chicas, no, se nos acabó el programa. Me encantó con la columna de Mariana.
Ay, gracias.
Muy bueno el programa.
Muy bueno el programa. Muchas gracias, Walter Corbusier. Ay, me salió.
Martincito Troncoso, siempre ahí a pie de cañón.
Muchísimas gracias, Laura Resquinia también.
Aulla, es Martínez en realidad, no es un audio.
Camila Ahumada, muchas gracias. Mariana Morielo también.
Y Laura Brizuela también.
Ah, Laura Brizuela. Siempre me tengo que presentar bueno. Yo. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde acá en FM 95.5.
Chau.